Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta España nuestra, o mejor dicho, la política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira el panorama que tenemos. La noticia de hoy es el adelanto electoral en Cataluña. Esquerra rompe la baraja, prácticamente obligados, y lleva a los catalanes a las urnas el 12 de mayo. 10 meses antes de lo que tocaba. Pero es que resulta que ni Junts ni los comunes, Ada Colau, le han querido aprobar los presupuestos. Solo el PSOE. El lío es importante, ¿eh? Ni los de Puigdemont saben quién va a ser su candidato, y esto es clave porque les han pillado con el paso cambiado. Puigdemont dice que tiene que hablar con su partido, o sea, consultarlo delante del espejo, porque él es el que manda, claro, y luego decidir si se presenta o no, mejor dicho, si puede. Todo apunta que no. Eso sí, tiene claro que quiere estar en el debate de investidura.
Es evidente que yo podré estar presente en el debate de investidura y que me haría mucha ilusión estar presente en el debate de investidura del Parlamento de Cataluña más de 6 años y 4 meses después de mantener la presidencia en el exilio a pesar del 155.
Eso de la presidencia en el exilio es mentira, es que es como Napoleón. O sea, tú le pones un gorro así, en plan Napoleón, le pones la mano así en el pecho, se cree Napoleón y el tío se cree que ha estado de presidente.
Se cree Taradell.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No, el tío entra así como perico por su casa. No, el tío, de verdad, se cree presidente del exili. Sí. ¿Qué está tocándote la barretina 6 años?
Ese que se cree eso.
Nicolás Redondo, buenas noches.
Buenas noches. Ese que se cree eso es el que tiene la manija de la política española.
Sí, absolutamente, ¿eh? Absolutamente.
O sea, que no es poca cosa.
Este adelanto electoral ha provocado un efecto dominó que ha dejado clara la fragilidad del gobierno, lo apuntaba Nicolás. Cualquier imprevisto hace tambalear los cimientos de Moncloa, los presupuestos del Estado. Tras el anuncio de Pere Aragonés, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirma que renuncian a presentar los presupuestos de este año. No hay interlocutor con los partidos catalanes y, claro, te tienen cogido por salvas a la parte. Bueno, todo esto con la amnistía entre bambalinas pactada y mañana se aprobará en el Pleno del Congreso. ¿Qué puede salir mal? A todo este cóctel catalán hay que sumar los líos judiciales, claro. El PSOE se agarra a un clavo ardiendo para disimular sus problemas. Su estrategia pasa por desviar el foco hacia Isabel Díaz Ayuso, el otro tema del día, hasta que la ha liado parda Aragonés. Ya sabes, la denuncia, la inspección fiscal a su pareja por un fraude, calculan, de 350.000 euros.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Esto le decía Sánchez a Feijóo esta mañana en el Congreso. Ahora quiere la cabeza de Ayuso, claro, para pasar página del caso Coldo, del caso Ábalos, de las reuniones de Begoña. Bueno, de momento solo hemos visto la puntita del iceberg del caso de las comisiones de las mascarillas. Ojo, Salvadorilla. El sumario deja en muy mal lugar a muchos y la investigación no ha hecho más que empezar. Además, al margen de la vía judicial, hay una vía política europea. Hoy se ha debatido en Estrasburgo el caso Coldo. A petición del PP han hablado sobre el uso de fondos europeos para comprar material sanitario durante la pandemia. Yo no me quiero ni imaginar lo que puede estar pensando Bruselas. Estos españoles están locos, tipo lo de Asterix, pero no creo que sea la mejor marca España, sinceramente, que en Bruselas o en Estrasburgo estén hablando de amnistías, de indultos, de Coldo. Imagínate. En fin, vaya panorama. Esta es la España que nos toca. Acostumbrémonos a la fuerza. Vienen 3 elecciones este año, catalanas, vascas y europeas, con las respectivas campañas electorales, con los pastos postelectorales. No nos hemos recuperado de Galicia, de las del año pasado, de las generales del verano. En fin, ¿qué quieres que te diga? ¡Qué plastas! Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Os iba a presentar, pero os habéis colado así, pues, perico por su casa, como si mandarais algo. Ya que no mandáis en casa.
Ah, no mandamos nada.
Ya. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Señor presidente, buenas noches.
Buenas noches. ¿Están ustedes bien?
Sí, sí, señor presidente, muchas gracias.
Ayer me dio un presidente un premio, por cierto.
¿Cuál?
El de Tabarnia.
¡Hombre! Es verdad. ¿Y por qué?
Por mi carrera.
Meteórica. Por mi carrera hacia ninguna parte, ¿no? Hacia ninguna parte.
¿Eh? Sí, fue muy agradable. 400 personas comiendo allí en Barcelona, con unas ganas de estar unos con otros, y muy bien, con Boadella y toda aquella gente que utilizan el humor para combatir al nacionalismo.
La pues con la que está cayendo hay que ser especialmente inteligente para hacerlo.
Sí, sí, lo son.
O sea, que esto lo hacen, esto lo hacen, y eso es clave.
Y con Díaz Ayuso, ¿no?
Estuvo Díaz, sí, sí, es vicepresidenta de, o presidenta de honor.
Hazme una foto. ¿Cómo le viste?
Yo llegué tarde. Porque me dieron un lugar para ir y luego lo habían cambiado. Pensé que era porque estaban en las ultratumbas, en las catacumbas, ¿no? Pero bueno, al final cuando llegué la vi, pero la vi bien en el escenario, estuvo con Boadella, la gente le expresó mucho cariño y la vi bien.
El tema Ayuso. Vamos a cambiar un poquito el orden, Nekane.
El gobierno, que lleva ya 24 horas en tromba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, exigen su dimisión por esa denuncia de la Fiscalía contra su novio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. Esta mañana Pedro Sánchez pues utilizaba el tema en la sesión de control cuando Feijóo le ha preguntado por el caso Coldo.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje, que sea valiente.
Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Y poco después será Isabel Díaz Ayuso la que daba su versión de todo este asunto. Dice que Sánchez está nervioso y que esto al final es una campaña personal contra ella orquestada por Moncloa.
Algo pasa en Moncloa que es lo que le tiene al presidente en estas formas, dando gritos en el Congreso de los Diputados. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. O sea, aquí no hay ninguna trama. Si después de toda una vida trabajando tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o siete, mientras esté legal, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama.
Otra cosa no sé, pero se la entiende perfectamente. Pero el hecho de utilizar una inspección fiscal, una declaración de la renta, un litigio, los que somos autónomos sabemos cómo se pasa, porque las hemos pasado todos, absolutamente todos. Utilizar eso como ariete político, joder, ¿no?
Y además yo creo que incluso, bueno, quedando un poco con el culo al aire, como le pasó ayer a María Jesús Montero, ¿no? Que anunciaba por la tarde a eso de las 5:30, diciendo que había cobrado X dinero en comisiones, que lo había leído en los medios, y los medios que lo publicaban 3 horas más tarde. O sea, que esto está, las casualidades no se lo cree nadie, ¿no? Nadie, sobre todo en estos asuntos las casualidades no existen. Yo hasta ayer pensaba que Isabel Díaz Ayuso, bueno, en el mejor de los escenarios, su pareja no le habría dicho nada.
Tengo una inspección.
Y se hubiera encontrado con eso. Pues claro, salvo o piensas eso o piensas que Isabel Díaz Ayuso es peor que Maquiavelo, porque a nadie se le ocurre sino llevar ante la Fiscalía, tanto de España como de Europa, los contratos de ella, que luego precisamente son los que contrataron con su novio, FCC Soluciones. Entonces, evidentemente, a nadie se le escapa que eso le ha pillado a ella por sorpresa. Lo que pasa es que esta mañana sí que es verdad. Isabel Díaz Ayuso, estamos acostumbrados a que si hay alguna política o algún político en España que lleva en los últimos 5 años escudriñado y su vida personal y atacada en su vida personal es Isabel Díaz Ayuso. Y la respuesta que ha dado esta mañana, que es en su estilo el redoblar la apuesta, bueno, pues yo creo que al final va a haber ahí una historia de un aprovechamiento político de una institución como la Agencia Tributaria, que puede ser muy serio, muy serio. Y de hecho ha habido ya una organización, que es el Foro España y Libertad, que ha anunciado que si en 5 días la ministra Montero no reconoce que ha usado para su aprovechamiento una institución como la Agencia Tributaria, va a haber una querella en el Supremo.
Nicolás.
Sí, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y a mí me interesan un poco las circunstancias del caso. La primera es decir claramente que la cuestión o el asunto de la pareja de Ayuso llegue a la Fiscalía es inevitable. Superando los 120.000 euros, exacto, va a la Fiscalía. Es decir, no hay...
No es, una inspección fiscal en la cual Hacienda tiene que elevar, vamos, por el límite.
Inevitablemente. Sí, sí. O sea, que no es que el fiscal tenga ojeriza al PP y concretamente Ayuso, ¿no? Eso llega a la Fiscalía inevitablemente por encima de los 120.000 euros. Luego veremos lo que sucede con el proceso que conlleva esto. Segundo, yo creo, sinceramente, que esto no tiene causa fuerte para Ayuso. No la tiene. No creo que la tuviera ayer, ni creo que la tenga hoy. Otra cosa es cómo ella reacciona ante esto. Le puede beneficiar o le puede perjudicar, pero la causa no es fuerte. Como han sacado la causa como un instrumento para contestar otras situaciones, el problema que ha cometido, el error que ha cometido, a mi juicio, el Partido Socialista y especialmente Pedro Sánchez, es que ha puesto en un nivel tan grande la exigencia de la otra parte que inevitablemente
lo van a pedir a él.
Se lo van a pedir a él.
Ahí cuando le ha dicho Feijóo, en casa no estará muy contento, se refiere.
E inevitablemente, si hay causa más sólida en algunas otras aspectos de lo que se viene a denominar los últimos casos de corrupción, sí, para decirlo. Es más sólida. Políticamente, desde luego, ya veremos si judicialmente tiene recorrido. Es más sólida. Y me parece que han querido hacerle jaque a una reina y se pueden estar haciendo jaque ellos mismos. Sí, sí, mismo. Lo cual es un error que demuestra nerviosismo. Uh-huh. Y tercero y último, y muy importante, se tiene que aclarar, pero meridianamente, lo que ha sucedido en la Agencia Tributaria. La presidenta de los inspectores ya ha puesto el grito en el cielo, con mucha razón, desde Barcelona, y eso se tiene que aclarar, porque la agencia hacendística, la Agencia Tributaria, es una institución que nos controla a nosotros voluntariamente. Si eso lo utiliza el gobierno para otros fines, es una anomalía muy profunda del sistema. Eso es algo, es como si se utiliza la policía o como si se utiliza la Guardia Civil en beneficio.
Ojo, es que no olvidemos una cosa, Nicolás, que claro, cuando te pones a rascar a pensarlo un poco, como todo nos parece normal, la número dos del PSOE,
que es la de Hacienda,
es ministro de Hacienda.
Claro.
O sea, es la persona con más información de España.
Y eso no puede ser. Hay unos mínimos, yo lo digo siempre, hay unos mínimos, unos límites en las democracias. Hacienda, las fuerzas de seguridad, son elementos absolutamente, se los tiene que tratar exquisitamente. Porque si no, la capacidad que tiene el gobierno de instrumentalizarlos a su favor perturba de una manera grandísima la democracia. Y en ese sentido, la vicepresidenta que ayer habló de una noticia que todavía no había aparecido, pues está en una situación comprometida. Deberían reflexionar, están más tranquilos. No es bueno ni aconsejable que reaccionen solo por nervios.
No, es que lo que estabas diciendo tú, Nicolás, es así. O sea, ya sabemos que el CIS está ocupado, que el INE está ocupado, que la Fiscalía General del Estado está ocupada. Si también la Agencia Tributaria está ocupada y pertenece a esos territorios ocupados por Sánchez, es para echarse a temblar. Y es lo que parece que a lo que apunta todo esto, a raíz de filtraciones que se han conocido. Sí que es verdad, lo decía Ruiz Jarabo, que fue director general de la Agencia Tributaria. Decía que lo que llama la atención Él decía, efectivamente, cuando hay un asunto que supere los 120.000 euros de defraudación, tiene que ir directamente a Fiscalía. Pero se va a Fiscalía si aquí lo que hay en el expediente, como se filtró ayer, son una serie de empresas que han elaborado facturas o que han vendido facturas falsas, tienes que ver que esa no puede ser solo se han hecho esas facturas para el novio de Ayuso. Tiene que haber una red ahí. Entonces, claro, no es normal, claro, que se haya filtrado todo y se haya puesto todo el énfasis en una persona, en la persona que supuestamente usó esas facturas, y no se ha dejado investigar toda esa trama, que es lo que hace normalmente la agencia tributaria. Claro. Investiga esa trama y dice, bueno, pues estas conexiones llegan a estas 7 empresas, a estas 8, lo que sea, y cuando tiene ya todo investigado, que eso lleva varios meses, es cuando se pone y se manda a la Fiscalía. Uh-huh. No de una manera inmediata, como se ha hecho en el caso, que parece una causa-efecto en cuanto han visto el nombre del novio de Ayuso.
Pero ya está abierto, si me importa, ya está abierto la puerta. Y es que el otro día la misma vicepresidenta del gobierno protestaba, y podía tener hasta un motivo razonable para protestar, porque se introducía en el debate a la mujer del presidente. Que es verdad que hay unas situaciones que ella y él tienen inevitablemente que aclarar. Ahora, si tú dices esto con toda tu legitimidad, aunque es verdad que anteriormente ya habían sacado al hermano de Ayuso, si ahora introduces en el debate a la pareja de Ayuso, claro, pierdes todo. Expósito, lo que no se puede decir es una cosa hoy y mañana la contraria. Es decir, porque la gente se da cuenta. Oiga, pues usted no dijo el otro día, en relación con la mujer del presidente, que era lo peor que podía suceder en política, que se mezclara a personas ajenas a la vida política en estos conflictos cuando no hay justificación, ¿eh? Más anónima que la mujer del presidente es la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Están acostumbrados en esta dirección actual del Partido Socialista a decir arre o so, blanco o negro, y todo en menos de 5 minutos. Y es que eso no puede ser.
Elecciones en Cataluña, Nekane.
12 de mayo, espero que lo hayas puesto ya en tu agenda con rojo, subrayado, porque no tienes cosas que hacer ese día.
Digamos que la he puesto porque me va a tocar.
Por eso.
Vamos, está más claro que la hago.
Pero... ese día totalmente lleno lo tienes. Se adelanta casi un año el final de la legislatura después de que Aragonés haya sido incapaz de aprobar los presupuestos. Estas elecciones dejan sobre la mesa varias reflexiones. Os las planteo todas y luego vais comentando una a una. ¿Qué pasará con Puigdemont? La primera, ¿será candidato? ¿Cómo llega el resto de partidos? Luego también tenemos la deriva nacional. El gobierno de Sánchez renuncia a presentar esos presupuestos, prorroga los del 23, trabaja ya en los del 25... Y tercera, serán los estos comicios en apenas un año.
6 elecciones en un año, ¿eh?
Desde mayo del año pasado, autonómicas y municipales, generales, gallegas, vascas, catalanas, y el 9 de junio, que no se nos olvide también, europeas.
Por partes, empiezo por la segunda. Derivada nacional, Alberto.
Bueno, se vio en cuanto ha anunciado Aragonés la convocatoria de las elecciones, esto era dinamitaban los presupuestos de nacionales, que estaba precisamente María Jesús Montero diciendo hace unos días que lo iban a presentar la semana que viene.
El jueves se preveía.
Bueno, pues estos han saltado. Tampoco es que pase nada, porque te advierto que Rajoy estuvo 3 años con los presupuestos sin aprobar, y Sánchez creo que ya sería la cuarta que la pasa sin aprobar, ¿no? Estamos ya, desgraciadamente, acostumbrados a esto. Decíais que Aragonés no ha tenido más remedio que convocar las elecciones. Yo creo que Aragonés ha visto el cielo abierto. O sea, según nos contaban nuestra gente en Cataluña, ha tenido alguna oportunidad de pactar los presupuestos con Junts, ha habido alguna reunión, pero al final él ha visto que el escenario que le favorecía era convocar ya, porque es por las fechas es la mejor manera de evitar que Puigdemont pueda ser candidato y aparezca en planta Radellas con el Jasok aquí y presentarse como el candidato. Ya lo hemos visto que Turull dice que ellos lo van a intentar. Vamos, seguro que la campaña la va a protagonizar él, y vamos a hartarnos de ver a los carteles.
Otra cosa es que pueda pisar España.
No lo va a pisar, lo va a hacer en Perpiñán, lo hará en lo que llaman ellos la Cataluña, ¿no? La Cataluña del Norte. La Cataluña del Norte. Y vamos a tener a Puigdemont hasta en la sopa. Pero efectivamente, mientras que Llarena mantenga su orden de detención, el amigo Puigdemont, el fugado, no se va a atrever a presentarse por aquí. y tendrán que a última hora pues poner un candidato. Pero yo creo que era la única opción que tenía o la menos mala que tenía Aragonés, que es convocar las elecciones.
Ya sabes, ajá, quién me está mandando cartelitos por aquí. Sí, Nicolás, sí, for president, ¿no?
Sí, nuestro amigo. Ay, hola, cuánto hola. Me quiere. Eso lo hace sin que haya hablado. Fíjate cuando hablo.
Mejor por eso.
Un abrazo a Toñín. En cualquier caso.
Ay.
Bueno, la derivada nacional.
Sí, es que es muy interesante porque los que han tirado. Pues esto es un conflicto entre socios. Hay que tenerlo en cuenta. Es RC, Junts, PSC. Y unidos, ¿cómo se llama allí? ¿Cómo se llama?
En Comú Podem.
Bueno, es que eso es son la gente que está apoyando a este gobierno, los que no se han podido poner de acuerdo en Cataluña. Es más, algún miembro del gobierno es del partido que no les ha prestado los votos para salir. Pero si además introduces el elemento de Barcelona, te das cuenta que aquí es un auténtico circo y que no extraña nada que la situación en Cataluña esté como está, aparte de que ellos se entretengan mucho, ¿no? Bien, esa es la base del gobierno del Estado, del gobierno de España. Esa es la base que tiene el gobierno de España. Y se presenta y nos da una clara sensación de inestabilidad. El gobierno se puede mantener porque a los socios les interesa que se mantenga, pero el gobierno no controla ninguna de las otras factores, no controla ningún factor, simplemente el de estar, porque a los socios les interesa que esté este gobierno, que está en sus manos, y no cualquier otra alternativa, ni siquiera elecciones. Y todo lo demás, no depende del gobierno. Un gobierno que se tiene que definir por ser el que controla todo en principio, es un gobierno que no controla nada, nada. Pasa algo en Cataluña y no pueden hacer presupuesto. Y ya, no sé si esa humorada que he leído que dice que ya se han resignado los del 24 y que les ha dicho que trabaje para los 25. O para los de 26. Sí. Porque como no controlas nada, vete a saber lo que sucede en el 25. Es que solo controlas que estás allí. Y estás ahí, en el gobierno, porque a tus socios les interesa. Son tres elecciones. Dos de las comunidades autónomas. Dos en las que se juegan todos sus socios, que van a ir a cara de perro. Ahí vamos a ver, en las catalanas.
Y en tu pueblo.
Sí, claro. Las catalanas vamos a ver. Bueno, perdona.
No, estás diciendo tú. Que esos son los socios catalanes, pero que le faltan PNV y Bildu, que están en campaña.
Eso es.
Dentro de nada van a estar en campaña y tampoco van a estar para poder contemporizar con lo que digan aquí.
Ahora vamos a ver el abrazo que nos vamos a dar mañana por la noche.
Con la ley.
Durante la ley de amnistía. Ahora vamos a ver ese abrazo de concordia que decía el ministro Bolaños en una intervención absolutamente sorprendente para cualquier persona razonable del mundo occidental. ¿Eh?
Bueno, pues hablando de personas razonables en el mundo occidental, ¿qué creéis que va a pasar con Puigdemont?
Pues no lo sé, porque algunos dicen que puede venir, que no se van a atrever a detenerlo, que pueden no detenerlo si van a amnistiar. Lo que sé es que él no quiere presentarse a las elecciones catalanas. La primera reacción que le he visto y ha dicho, mire, yo voy a la investidura, ha dicho. No hay personaje que tenga más caradura que Puigdemont, porque oye, qué menos que decir lo que dicen todos los líderes. No, yo a disposición de mi partido, ¿no? Que no dices nada. No, luego lo haces tú. No, yo voy a la investidura.
El tío dice, con sus santos huevos, el tío dice, llevo 6 años... ejerciendo la presidencia en el exilio. Pero, tío.
Y yo estoy de acuerdo con él. Aragonés lo ha aprovechado. Yo creo que
hombre, le ha pillado.
Puigdemont está limitado y el PSC inevitablemente está en horas bajas.
Exacto. Es que el último CEO que hay catalán, que son el barómetro del último.
El CIS de allí,
el CEO catalán, que llaman. Se publicó el 15 de noviembre o algo así. Pero el trabajo de campo terminó el 7 de noviembre, que es justo 2 días antes de que se hiciera público el bochornoso pacto entre el PSOE y Puigdemont. Se hablaba del Laufer, de extender la amnistía a los Puyol, de, bueno, todo, que no hubiera, se persiguiera el terrorismo y tal. Y en ese CEO catalán, efectivamente, el PSC de Illa, pues acaba entre 39 y 45, que era un resultado muy bueno. El segundo era Esquerra con 29 y 34 y Junts entre 19 y 24. Pero claro, desde entonces han pasado muchas cosas. Han pasado toda la historia de la amnistía, todas las cesiones en las que han ido una con otra tragando con las exigencias de Puigdemont, y eso al votante del PSOE de allí de toda la vida, no sé cómo lo han presentado. Veremos. Y luego, última hora, el remate de la trama Coldo.
Sí, que ayudar no ayudar.
Los contratos de Illa con la fábrica de yesos, con una para traer respiradores que nunca llegaron, que se gastaron 3 millones. Entonces, bueno, eso vamos a ver cómo están ahora las encuestas, ¿eh?
Lo veremos dentro de un par de meses. Último punto del tema elecciones en Cataluña. Esto te da para una tribuna de estas tuyas o una tercera, ¿eh? Escucha, yo te dejo la idea.
A ver.
Yo te dejo la idea. 6 elecciones en España en menos de un año. Así es imposible gobernar a medio y largo plazo un país.
Totalmente imposible, no lo soporta ningún país, aunque creo que las circunstancias peores son las que comentábamos antes, que es un gobierno que está, lo vemos allí, no es un fantasma, pero es un gobierno que desde el principio no podía gobernar. Yo, mi criterio, que lo amplío, si me permites, es el Partido Socialista tiene un presidente socialista a cambio de desaparecer el Partido Socialista. Eso es lo que da paje, en realidad. Bueno, además, el gobierno de España existe, pues está ahí, pero tenemos un gobierno a expensas de fuerzas nacionalistas del País Vasco y sobre todo de Cataluña. Y eso hace que sea imposible cualquier clase de gobierno, cualquier clase de gobierno, y este también. Y vamos a tener en el País Vasco, pero más en Cataluña, van a tener la posibilidad los ciudadanos catalanes de dar una lección necesaria para el resto de España. Yo creo que allí se va a jugar mucho nuestro futuro, mucho. No sé, se han convocado hoy, no han pasado 24 horas, pero haría muy bien el Partido Popular en reflexionar sobre esta cuestión, la sociedad civil y los que estamos en medios también. En Cataluña se va a jugar no solo el gobierno, sino parte de nuestro futuro inmediato, porque le hemos puesto en una posición tan central a la política catalana que inevitablemente nos influye. Yo lo he dicho, no sé si aquí en alguna ocasión más, si los independentistas no van a conseguir nunca la independencia, nunca. No tienen inteligencia, no tienen energía, no tienen capacidad de sacrificio. Y una nación necesita inteligencia, capacidad de sacrificio y energía, y no la tienen. Pero sí podrán conseguir, como han conseguido en otras ocasiones, colapsar la política española, colapsar esperanzas españolas.
Hoy,
colapsar las ilusiones españolas, lo hicieron en la República, al principio y al final, y lo están haciendo ahora.
No, y lo que decías tú, o sea, ahora mismo nos jugamos mucho en Cataluña. De lo que pase allí va a depender los próximos, por lo menos, lo que queda de legislatura de este gobierno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pues el Partido Popular, desde luego, no puede más que crecer, porque viene de 3 escaños y le dan hasta 5 veces más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, vamos a ver qué pasa. Lo ideal sería, efectivamente, que no dependiera la política española de los independentistas catalanes, ni por supuesto de la gente de Bildu en el País Vasco, pero desgraciadamente el presidente del gobierno se la ha jugado a esto, se la ha jugado a que ya no es el Partido Socialista sino el Partido Sanchista, y bueno, su dependencia, la supervivencia de ellos depende de sus socios, y vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar.
Continuará, dejadme 2 minutos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Tengo mucha plancha, pareja. A ver si nos da tiempo. Caso Koldo, que tengo que llamar a Washington.
El gobierno no quiere que hablemos de este asunto, no quiere que se hable del caso Koldo, pero,
no sé por qué,
pero sigue hablando de él.
Me
al
parece,
final
a mí me parece un socialista absolutamente, ¿verdad?, admirable,
ejemplar,
ejemplo,
escolar,
sí.
Eso es. El PP de hecho sigue apretando al PSOE poco a poco. Mañana mismo va a denunciar a Pedro Sánchez por no ausentarse de los consejos de ministros que aprobaron las ayudas de Globalia, esa empresa con la que tenía relaciones profesionales su mujer Begoña Gómez.
Eso mañana hemos quedado, ¿no? Bueno, hoy el PP ha llevado el tema al Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Nos lo cuenta Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pocas sorpresas entre los eurodiputados españoles. Los del PP han hablado de la acumulación de escándalos socialistas, de la ley de amnistía, del caso Koldo. Los del PSOE, de Díaz Ayuso y de Núñez Feijóo. Pero cuando ha intervenido la Comisión Europea, es decir, el comisario Hahn, que es austriaco, que es del Partido Popular Europeo, es verdad, pero es el comisario de presupuestos, ha quedado claro que están esperando a que la Fiscalía arroje luz sobre el caso Koldo. La Comisión Europea tiene cero tolerancia al fraude y está atenta a cualquier sospecha de irregularidad para proteger los fondos europeos, que significa proteger el dinero de los contribuyentes. Y ha hablado también Mónica Holmeyer, la alemana que preside la Comisión de Control del Parlamento Europeo. Casi 18 millones de euros de fondos europeos, eso es mucho dinero, y el gobierno español debería cooperar mejor.
Yo me imagino a los eurodiputados austriacos, alemanes, griegos, tal. Claro, a ver, llega esta cosa, Koldo, tal, entran en internet a ver Koldo. Luego ven al pollo y deben decir, Dios mío, ¿qué coño está pasando en España? Si este tío tiene a medio gobierno cogido, le ves la pinta y dices, Dios, ¿no?
No, y eso es lo grave, ¿no? Cuando esto ha llegado ya a la Fiscalía Europea, porque eso, bueno, es una de las cosas que vigila mucho Bruselas, ¿no? Que la pasta que han soltado un montón de pasta, se puede haber estado yendo por la alcantarilla de los contratos fake y de la corrupción. Y son contratos, recordemos, que afectan a la actual presidenta del Congreso, contratos en Baleares con la época de Armengol, al actual ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente canario, y al ministro, al exministro Salvador Illa, que hizo un megacontrato.
Y a Interior.
A Interior también, a Marlaska.
Por varias derivadas.
Y a Marlaska. Pero bueno, pero una cosa ya que te puedes decir, bueno, que aquí la Fiscalía, te puedes fiar de la Fiscalía o no, o vete tú a saber si llega a la Supremo o a la Sala del Supremo. Pero es que cuando está ya Bruselas vigilando y cuando entra en juego la Fiscalía Europea, eso son palabras mayores, por un lado, porque ahí no se van a dejar influenciar, y por otro, por las consecuencias que puede tener para nuestro país y para todos los fondos que aún tienen que liberar, que bueno, pues al final está Bruselas mirando diciendo qué coño están haciendo los españoles, ¿no?
Es surrealista. La sensación de inseguridad que tenemos que provocar en la Unión Europea es abrumadora. Decías tú, yo lo he puesto siempre muchas veces como ejemplo, es decir, un alemán, parlamentario europeo de estos del norte de Alemania, donde hace frío, ¿no? Que vea que ahora depende, el gobierno de España depende de la persona que quisimos detener durante 6 años.
Y que se fue en un maletero.
Y luego ves lo de los fondos, todo esto de la corrupción. Pero sobre todo, como decías, ellos van a ser implacables, esa administración fría, con esa contundencia de una administración de ese tipo con sus fondos, porque además tienen una cultura,
y tienen una movida interna muy en contra de seguir
Europa,
dando,
del centro de Europa, y eso lo van a mirar con mucho, y además con la sensación de que ellos, muchos de ellos, han hecho un gran esfuerzo porque tengamos ese dinero. Entonces eso lo van a mirar muy con lupa, ¿no? ¿Qué sensación final me queda a mí? Que España sigue dando una sensación de embarramiento, de anomalía, de ser un país peculiar desde un punto de vista negativo, que no lo tuvimos en los primeros 30 años de la democracia española, ¿no? Y que ahora sí lo tenemos.
Hablando de embarramiento, el tema del Poder Judicial, y terminamos el capítulo Política Patria.
A ver, Bolaños y Pons han estado hoy reunidos con Reinders, con el comisario europeo de justicia. No se ha llegado a ningún tipo de trato, pero sí que han dicho que van a volver a reunirse antes de que acabe el mes. Y va a ser, eso sí, aquí en Madrid. Reinders dice que de momento las negociaciones siguen congeladas. Es optimista, pero no sé yo qué va a pasar escuchando a Pons y a Bolaños, que han hablado después de esa reunión.
Es un acuerdo que es complejo, pero absolutamente necesario, imprescindible para recuperar la normalidad de la justicia a todos los niveles.
Nosotros queremos una reforma del modelo de poder judicial que garantice la independencia de los jueces, y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el gobierno, lógicamente, la víspera de la ley de la amnistía, no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial.
¿Qué?
Yo no sé si Reinders ha visto esta mañana la sesión de control en el Congreso. No sé yo cómo ha llegado a la reunión luego con Bolaños y con Pons, ¿no? Porque es lo que decías tú antes, Nicolás. O sea, que tenga que hacer de mediador y sentar a un señor.
Por cierto, ¿qué será del salvadoreño?
Está enfermo.
¡Mi cojones!
¿Pero qué digo?
Sí, ¿no? Leído que ha estado enfermo últimamente.
Y justo me está dando.
No, que estoy viendo. Que nos pongan eso. Necesitamos mediadores para todo. Un mediador salvadoreño para la amnistía de Puigdemont. El mediador de la Unión Europea para intentar llegar a un acuerdo de los jueces.
En contraste radical con lo que parece que va a suceder en Portugal.
Ah, bueno.
Eso es necesario reconocerlo, porque antes lo poníamos como ejemplo a Portugal, los socialistas. Pónganlo ahora.
Exacto.
Pónganlo ahora. Que ayer tuvisteis una pequeña confusión. Cuando hablasteis
con Carmelo, que estaba por
con
aquí.
Con Carmelo, pero sí. Jauregui lo enfocó bien. Pero es que había un dato más que no utilizasteis. Y es que el socialista lo dijo antes de saber el resultado electoral. No es que las circunstancias inevitablemente le llevaran a esto. No. Es que el socialista, antes de empezar la campaña, dijo: lo que no estoy dispuesto es que el que gane dependa de la extrema derecha. Si eso lo llevan adelante, nos habrán dado una gran lección de política nuestros amigos y vecinos portugueses.
Déjame que cambie radicalmente de tercio. Todos tenemos hijas en casa. todos tenemos hijos pequeños, o los hemos tenido, más o menos, y seguro que todos tienen TikTok. Nos vamos a Estados Unidos, Nekane.
Sí, porque ahí el Congreso lo que ha hecho es dar un paso más para prohibir esta red social en todo el país. De momento, bueno, se ha aprobado un proyecto de ley, ahora tiene que pasar por el Senado, después tiene que ser firmado por Biden. Estados Unidos lo que hace es acusar a Pekín de controlar a través de TikTok la información de 170 millones de usuarios solo allí, solo en Estados Unidos. Y para que la aplicación siga funcionando, lo que han puesto como condición es que se desvincule TikTok de su casa matriz en China. Esta red social en la que se suben vídeos cortos es una, como dices, de las más utilizadas por los jóvenes vulnerables a esas edades y que están condicionados todo el rato por el contenido que ven en su móvil.
Aquí, más allá del tema social de las redes, creo que es una decisión política de que a mí no me controlan los chinos. Eso es lo que dice Estados Unidos, ¿no? Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Sí, ¿coincides en mi lectura o qué ha pasado?
Sí, sí, sí. No, ese es todo el fondo político y de seguridad. O sea, todo esto lo definen dos palabras, que es seguridad nacional. Durante los últimos días y en el pleno de hoy, que han recibido una sesión secreta a puerta cerrada de cómo está el asunto, y en los días pasados, durante toda esta semana y finales de la semana pasada, con presencias de los máximos dirigentes de las agencias de seguridad y de información de los Estados Unidos, lo que les han dicho es que los chinos, el Partido Comunista Chino, puede tener acceso a todos los datos de esos 170 millones de ciudadanos estadounidenses, que pueden manipular sus mensajes y que ponen en peligro la seguridad nacional. Y los propios congresistas que han votado hoy a favor de esa ley decían que solo había que ver las llamadas que habían recibido a lo largo de esta semana de usuarios de TikTok, una vez que la empresa les hubiera dicho, hubiera puesto mensajes diciendo: llamen ustedes a sus congresistas para quejarse de la ley. Así pues, es un tema de seguridad nacional. Seguramente también entrará, si el proceso sigue, que tiene todas las pintas de seguir, aunque se tiene que debatir en el Senado, y en el Senado quieren hacer también sesiones informativas como las que ha tenido la Cámara de Representantes, y quiere que se debata en comisión y luego en plenario, y luego lo tiene que firmar el presidente Biden. Pero es que aparte de eso tendrá también otro problema, que es el problema de la libertad de expresión.
Claro.
La primera enmienda de la Constitución estadounidense, y es que Montana, el estado de Montana, el pasado año intentó prohibir TikTok para menores de edad y el Tribunal Supremo le dijo que ni hablar.
Corrígeme si me equivoco, pero Donald Trump ya intentó prohibir TikTok precisamente por chinos. Biden anuló aquella intención y ahora es Biden quien pretende anular TikTok. ¿Es así?
Es así. Biden ha dicho que firmará.
Estamos para dar lecciones, ¿eh?
Si la ley, que por cierto ha tenido un apoyo tremendo, 352 votos a favor y tan solo 65 en contras, o sea, ha sido un apoyo de demócratas y de republicanos. Biden ha dicho que si le ponen una ley así, que la firma. Es decir, prohibir TikTok. Pero fíjate cuál es la dinámica de la situación. La campaña de Biden para las presidenciales le ha abierto a Biden una cuenta en TikTok para que llegue a esos 170 millones de ciudadanos. Y Trump, efectivamente, cuando era presidente, decía que no, que había que acabar con esto, que no lo aceptaba para nada. Y ahora está diciendo, hombre, que eso sería un ataque a la libertad de expresión y que lo que habría que acabar es con Facebook y con Twitter y con X, porque esos sí son los que están envenenando las mentes de los ciudadanos estadounidenses.
Oye, Juan, ya que te tengo en 30 segundos, Biden y Trump ya son matemáticamente candidatos a la Casa Blanca tras las últimas primarias, ¿no? ¿Y ahora qué?
Pues ahora nos vamos a enfrentar a la campaña más larga y más sucia, quizás, de las presidenciales estadounidenses de los últimos muchos años, de las últimas décadas. Tenemos casi 8 meses por delante de campaña electoral, que va a ser absolutamente brutal. De hecho, ya lo está siendo. Vamos a ver cómo se desarrollan las convenciones. En julio, la convención republicana. En agosto, la convención demócrata, para llegar el 5 de noviembre a las elecciones presidenciales. Y todo ello con las incógnitas todavía en estos momentos, si Donald Trump se va a sentar en el banquillo antes de esas elecciones de noviembre en los 4 procesos federales penales que tiene abiertos ahora mismo. El primero tendría que ser el 25 de marzo, ese juicio en Nueva York por haber pagado con un dinero mal declarado a la actriz de cine porno para ocultar la relación que ambos mantuvieron. Ese juicio está previsto para el día 25. Trump le ha dicho al Tribunal Supremo que hasta que no tenga una una sentencia sobre su inmunidad que paralicen ese juicio. Vamos a ver si lo consigue, y esas son cuatro incógnitas que pueden ser fundamentales de cara al resultado final de las elecciones.
Lo dicho, no estamos para dar lecciones, pero me temo que allí tampoco. Gracias, Juan, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Adiós, amigo. Oye, qué interesante lo de TikTok, ¿a que sí?
Muy, muy interesante, y sobre todo el comportamiento...
Es un tema muy de fondo, ¿eh?
Muy de fondo, y sobre todo el comportamiento de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es la gran potencia.
Seguridad
claro,
nacional.
Cuando salieron
no estamos hablando claro, de es que está enganchado.
Cuando salieron de Afganistán, dijeron, no, esto está... Llevan 60 años diciendo que Estados Unidos está en declive. Sobre todo desde Europa, pero bueno, ahí sigue siendo el gran país, y los temas de seguridad para ellos son imprescindibles. Ellos además van hasta el final, es decir, con lo de los rusos llegan hasta el final. Eso es un país que puede tener muchos problemas, muchos, y lo vemos con los dos candidatos, pero es un país que se enfrenta a los problemas de una forma u otra, o se ha enfrentado hasta ahora a los problemas, y tiene unas instituciones fortísimas. Y el Congreso, claro, es el Congreso y el Senado, pero allí te citan a los grandes líderes de las empresas y les ponen firmes y les atosigan con preguntas y con limitaciones. Es un país que con todos los problemas que tiene, funciona. Además de temas de seguridad, me temo que también es un conflicto de carácter económico. Estados Unidos ha tomado muy buena nota de todos los acontecimientos que ha habido en los últimos años y que le sitúan a China como el único gran adversario que tiene. Rusia ya ha desaparecido, el único gran adversario...
La Unión Europea, estamos a por Cuba.
Entonces, Estados Unidos le ve como el adversario de referencia número uno. Y por eso hay Estados Unidos exagerará todas las posibilidades que tiene de fiscalizar profundamente ese adversario número uno, claro.
Aquí en Europa el problema de la seguridad lo hemos tenido, porque además sabemos que detrás de estas grandes empresas como TikTok, como Huawei, está al final el gobierno chino, porque es que tiene una gran dependencia y toda la información que
es
vaya...
Es que no hay nada en China que no sea del gobierno
entonces,
chino, claro.
Aquí en Europa ya se prohibió que el 5G, que era una de las grandes... puertas para la información, tanto de coches, de movimientos, de transportes, de todo, para toda Europa, se empezaron a poner pegas para que, por ejemplo, Huawei no optara a esas redes de 5G en Europa. Es un poco lo que ha pasado allí con TikTok. En España, cuando decías tú, Ángel, que no estamos para dar lecciones, en España, que Huawei ha sido nuestra gran enemiga, bueno, pues aquí no solo no le ponemos trabas, sino que la pareja del ministro Álvarez era la presidenta de Huawei España y ahora la hemos metido en Hispasat. Entonces, es en uno de los consejos. Yo creo que deberíamos palparnos la ropa. Esto es un problema muy serio. Al final, la información es el poder. Y el que tenga todo el poder de todas estas informaciones, fíjate, en el caso de TikTok, los millones y millones de perfiles de chavales, de gente joven, eso es un poder tremendo para que al final acaba, como decimos, en un gobierno que no es precisamente muy democrático.
Claro. Me queda hueco para una pincelada más, que era la propuesta de Alberto.
Hoy Sánchez ha convocado un acto para conmemorar la declaración del estado de alarma hace 4 años. El evento se ha llamado el día en el que empezamos a vencer. Y ha estado acompañado de las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Fernando Simón también estaba por allí. Y esto es lo que ha dicho el presidente.
Entonces no lo sabíamos, pero aquel fue el día que empezamos a vencer. Con decisiones muy duras, con la confianza en la ciencia, con un comportamiento ejemplar, la sociedad entera derrotó a la pandemia. Que en el momento más duro de los últimos años demostró compromiso, madurez y templanza, como nadie antes había podido imaginar.
También acudió a ese acto Carmen, la primera enfermera que administró la primera vacuna, una profesora de instituto, un policía local y una mujer venezolana responsable de una clínica estética.
No sé si hay que celebrar algo, sinceramente.
A mí es que me encanta Pedro Sánchez.
Cómo se da besos, ¿no? Lo de Bolaños del otro día, me felicito, es una broma.
Me doy las gracias. Bueno, ha salido de la sesión de control, ha bajado 100 metros.
Con la que está cayendo.
Puede ir 100 metros y se ha felicitado. Dice que todos remamos a una cuando estamos en mitad del escándalo Coldo, en el que era su número 2. Tiene a su alrededor proliferaron toda una serie de gente que trincó por todos los lados con contratos. Él dice que todos remábamos a una. Se ha felicitado del estado de alarma. estado de alarma, que en su momento fue muy bien, pero claro, que luego el Constitucional dijo que había sido inconstitucional. Pero bueno, a él le da igual. Él ha montado el acto, se ha ido.
Hasta Fernando Simón.
Y Fernando Simón, ojo,
ha reaparecido.
Ojo que Fernando Simón, el que decía que él detendremos como mucho uno o dos casos, ha dicho que no estamos preparados del todo, pero que estamos mucho más preparados por una pandemia.
Bueno, o sea,
que
Échate a temblar.
No, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si hay algo que
no, yo no me felicito de nada. O sea, te vas a felicitar con 150.000 muertos, que seguro, que hubieran muerto gobernar quien gobernara. Dios, no digo que no. Pero
y luego que
vas
hubo
a celebrar algo.
Cuando están saliendo todos los contratos que están saliendo.
Claro.
Cuando no conocemos todavía, ¿os acordáis del comité de expertos?
Sí, bueno, a eso iba yo.
Pues es que no sabemos quiénes eran.
Es que
no.
Hay tantos agujeros. En todos los países probablemente, pero en el nuestro también. ¿Cuántas veces yo he pedido en tu programa, el de Carlos, y oiga, ¿por qué no crean ustedes una comisión
seria, verdad,
sólida, de verdad? Para eso,
para evaluar
y para los fondos europeos. Sí. Oiga, ahora vamos a tener una en el Senado y otra en el Congreso para controlar lo que se hizo en aquel tiempo. No lo sé. Yo creo que aquella publicidad escandalosa que salió cuando no había terminado la pandemia, que luego se recrudeció, hemos vencido.
Sí. ¿Me
recuerdas que estaba en todos los periódicos? Yo estaba tomando un café aquel día, porque estaban aquí en Madrid, no en todos los sitios, pero aquí en Madrid estaban abiertos los locales, estaba afuera tomando un café, y un señor me miró, me reconoció y me dijo, oiga, ¿usted se cree que se puede conseguir esto? Que dice que hemos salido más fuertes, ¿será, no?
Sí.
Salimos más fuertes.
Algunos sí, ¿eh?
Claro.
Algunos sí salieron.
Ahora lo estamos comprobando, ¿eh?
Algunos sí salieron más fuertes.
Algunos más potentados sí.
El exceso les ha llevado al gobierno, probablemente. Y el exceso les hará perder el gobierno y otras muchas cosas.
Sí, pero ¿cuándo?
Dentro de 3 años. Los españoles.
Dentro de 3 años, claro, cuando toque. ¿Hay alguna duda de que van a aguantar 3 años? ¿Tenéis dudas?
Yo sí las tengo, pero ya sabes que yo como pronosticador con Pedro Sánchez no acierto ni una, ¿no? Pero yo, es que no tenemos presupuestos. Lo que decía antes Nicolás, ahora las elecciones vascas, luego las catalanas.
Que en las catalanas dirán cuándo quieren hacer el referéndum.
Claro.
Para no van a dejar de decirlo.
Es el siguiente paso, claro.
Lo decimos.
Entonces, yo no sé cómo va a estar, cómo va a aguantar este...
Yo no aguantaría.
Ya.
Quiero decir, yo no sé lo que hará Pedro Sánchez. Una persona...
Es que tú no hubieras dado a Bildu, claro, la alcaldía de Pamplona.
Claro, pero una persona razonable. Y hemos tenido presidentes que podemos estar a favor o en contra de ellos, pero razonables. Esta situación no la aguantarían, ni por el país, ni por los diputados y partido que le mantienen, ni por la dignidad de ellos mismos.
Y a modo de previa, mañana espectáculo con la ley de amnistía.
Mañana es un día triste. Yo mañana presento un libro terrible, que te lo recomiendo para que le entrevistes, de Antonio Robles, Extranjeros en su tierra, el combate...
Antonio Robles, el ex de Ciudadanos.
Sí,
catalán.
Un libro que ha sido maldito, por cierto, y que nos demuestra la lucha de muy poca gente, pero muy valerosa, por el bilingüismo en Cataluña. Y lo presento y empezaré con esas palabras, como empecé ayer también en lo de Tabarnia. Esta semana es una semana dolorosa y triste para los ciudadanos españoles. Y es más dolorosa y triste, os lo digo de verdad, para los que hemos tenido o tenemos alguna relación con el Partido Socialista Obrero Español.
Me lo apunto. Mañana se presenta el libro de Antonio Robles sobre el... ¿Cómo se titula?
Extranjeros en nuestro país, en nuestra tierra.
Mañana le llamamos al bueno de Antonio para la tertulia.
No, que digo que efectivamente, como dice Nicolás, para ellos y para gente como él, ver lo que está haciendo al final el Partido Socialista y con quién va a votar, Y quién un poco dirige todo el sentido de los votos, pues debe ser muy triste. Mañana vamos a ver, además, otro espectáculo a Ábalos en el grupo mixto arriba en el Gallinero.
Si se presenta, porque ha hecho pellas dos veces.
Sí, pero yo creo que se va a presentar. Va a votar, yo creo que votará con amnistía, porque no creo que...
Hombre,
que
seguro, lo haga. Seguro.
Pero yo creo que se va a presentar.
Seguro que sí, menuda foto. Bueno, familia, que muchas gracias, Alberto.
A vosotros.
Muchas gracias.
Nicolás,
amigo.
Te la compro la idea, ¿eh? Lo de Antonio Robles. Mañana lo
escuchas. Sí, sí, sí.
Gracias, Nico.
Vale.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es para María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que hoy ha encarnado un momento de la sesión de control al gobierno bastante preocupante. Se ha dirigido a la bancada popular, les ha señalado con el dedo y ha dicho, cuidado. Que lo diga después de haber filtrado presuntamente, pero ya que la agencia tributaria depende de ella, los datos de un contribuyente particular que no se dedica a la política y que contrata con empresas privadas y que se da la circunstancia puramente personal y biográfica de que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues le da más, le añade preocupación a su gesto. Un gobierno se empieza a deslizar por la pendiente del autoritarismo cuando amenaza con blandir el secreto fiscal de ciudadanos particulares para hacer daño a la oposición. Eso es un límite que nos convierte en otra cosa que no es exactamente una democracia. Y me parece que María Jesús Montero está jugueteando con ese límite. No es de recibo, por más que cualquier contribuyente tenga problemas o discrepancias con Hacienda, que se dirimirán por los canales reglamentarios, no es de recibo que se viole el secreto fiscal que nos asiste a todos los españoles por el hecho de serlo, porque somos ciudadanos de una democracia. No es asumible que podamos enfrentarnos a una especie de leviatán fiscal que tiene acceso a todos nuestros secretos fiscales y los vaya distribuyendo por redacciones amigas para hacer daño a un partido político. Ojo con lo que está haciendo María Jesús Montero en un momento tan delicado de su gobierno, porque su desesperación puede llevarla a cruzar fronteras que que separan la democracia de otro tipo de régimen.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El 13 de marzo de 2013, hoy hace 11 años, se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro el recién elegido obispo de Roma, que se daría a sí mismo el nombre de Francisco, en recuerdo agradecido de aquel gran santo popular y reformador de la Iglesia. En sus primeras palabras confesó que venía de las periferias para servir a la Iglesia y a la humanidad. 13 años después sigue vivo ese aliento con el que Francisco sorprendió a la humanidad la primera vez que impartió su bendición apostólica. Este aniversario es una buena oportunidad para echar la vista atrás y tomar conciencia de lo que está significando un pontificado que ha iniciado no pocos procesos de renovación, en busca de una iglesia volcada en la misión, en la que todos sus miembros, con sus carismas propios, sean protagonistas. Eso es lo que significa, en síntesis, la sinodalidad en la que insiste Francisco. El Papa ha desplegado su autoridad moral en la denuncia de las guerras, de las injusticias, de la situación de los migrantes y los excluidos, y también de la cultura de la muerte. El hecho de que el Papa tenga una oposición interna y externa en un contexto global polarizado no es más que la ratificación de que sus palabras y gestos no dejan a nadie indiferente. Es algo que también experimentaron de otra manera sus predecesores. Francisco ha predicado desde el inicio el Evangelio de la Misericordia. No quiere que la Iglesia entone lamentos por las posiciones perdidas ni dedicarse a condenar los males del mundo, sino generar nuevas formas de presencia cristiana. Se cumplen 11 años de un pontificado que está abriendo surcos de esperanza para una humanidad fatigada y en permanente cambio, que necesita, como el agua, el anuncio de Cristo vivo y presente.